Hola, doncs fem la segona tarda, la segona jornada de tarda, diguem, i la segona taula. Doncs aquí tenim aquest experiment que s'escriure en quatre mans, ja és difícil en dues, doncs imagineu en quatre.
No.
És la mateixa veu, però... Bueno, doncs el millor acudit ja l'havia dit, o sigui que no el repetiré. Doncs aquesta taula la presenta el David Morán, és un periodista i molt amic del festival, i tenim aquest experiment que s'explicaran de quatre escriptors que han volgut a part compartir i col·laborar entre ells, i han donat dos obres molt interessants que estan tenint molt èxit amb el públic, i realment val la pena, doncs, que després, sempre a totes les taules, després podeu anar ja que us signin els llibres i comprar-los. I tenim, doncs, a Lorenzo Silva, que també és un gran amic del festival de fa molts anys, la Noemí Trujillo, Jordi Ledesma i Miguel Ángel Mañas. És un luxe tenir-los. Muchas gracias por venir. Es un placer tener con vosotros. Y nada, disfrutad.
Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Lorenzo, Noemí, Jordi, José Ángel. A mí me gustaría empezar un poco cogiendo lo que ha dicho Carlos, que empezaréis explicando por qué estas asociaciones, esta necesidad de escribir a cuatro manos, y qué encontráis, pues, qué no encontráis en él, porque todos sois además autores con una trayectoria individual larga y exitosa, por qué estos experimentos, que no sé si son experimentos, si los concebís como tal o como otra cosa, contarnos.
Bueno, alguien lo debe hacer. Claro. Buenas tardes a todos y nada, muchas gracias a ABC Negra por invitarnos y en mi caso por invitarme una vez más. La verdad es que es siempre una magnífica ocasión para reencontrarse con Barcelona y con los lectores barceloneses. La razón, yo creo que depende fundamentalmente del proyecto. Yo he tenido la experiencia repetidas veces de escribir con otras personas. No es la primera vez que lo hago, ni Noemí la única persona con la que lo he hecho, ni siquiera la primera. Yo creo que hay proyectos en los que tienes la sensación, o por lo menos yo la he tenido, de que trabajando con otra persona vas a llegar un poco más lejos o vas a llegar a lugares interesantes para la historia donde a lo mejor tú solo no llegarías. Y claro, la otra persona tiene que pensar lo mismo, si no es difícil que la cosa funcione, ¿no? La primera vez que yo escribí con otra persona, estoy intentando recordarlo, creo que la primera vez absoluta fue un guión de cine, un guión de un largometraje para cine, que luego además se rodó, y además por ese guión hasta nos nominaron al Goya, ¿eh? Luego lo ganó Isabel Coixet, injustamente, pero vaya, pero nos nominaron. Con lo que la cosa no salió mal, y yo no lo quería hacer. O sea, a mí me tuvieron que convencer. De hecho, la película estaba basada en una novela mía y el director me dijo, a mí me gustaría escribir el guión y que lo escribíamos tú y yo para hacer el viaje, porque yo creo que hay que cambiar cosas y me sentiría más cómodo haciéndolo contigo, ¿no? Yo de entrada no lo veía claro, ¿no? Pero luego, por otra parte, pensé, a mí el cine me gusta, nunca he escrito cine, tampoco a lo mejor tengo la formación y esta puede ser una buena oportunidad. Es decir, puedo escribir cine con el paracaídas de hacerlo con un cineasta, con lo que digamos que fue una especie de simbiosis. Él me daba y yo le daba, o él creía que le podía dar algo. Y realmente la experiencia esa fue muy buena, aparte de como la película y este chiste del Goya, fue buena la experiencia creativa. Y luego eso pues lo he hecho, por ejemplo, con libros de no ficción, donde he trabajado con personas que conocían de primera mano los temas sobre los que iba a escribir, que eran temas específicos, pues qué sé yo, la lucha antiterrorista, la guerra de Irak, es decir, trabajar con personas que tenían un conocimiento profesional de eso, a mí me daba una seguridad y a ellos, por otra parte, les venía bien trabajar con un escritor, ¿no? En el caso de Noemí, pues la verdad es que, ahora dirá ella qué le aporta, si es que le aporta algo trabajar conmigo, pero yo vi muy claro cuando surgió la idea de convertir a Manuel Amauri, que originariamente era un personaje que solo había protagonizado un relato de 15 páginas para una antología que organizaba Ernesto Mayo, que de repente me dijo, oye, estoy preparando una antología sobre Madrid negro. Había hecho una de Barcelona negra y luego hizo una de Madrid negro. Y quería pues, un relato tuyo de un crimen ambientado en Madrid, en la ciudad. Bueno, pues yo, digamos que creé al personaje respondiendo a ese encargo, sin plantearme mucho más. El personaje era una mujer, tenía una serie de características que a mí me funcionaban para el cuento. Pero cuando alguien me dijo, me planteó, ¿tú verías que este personaje podría ser protagonista de una novela? Ahí dije, pues no sé, sí, podría serlo. Lo comenté con Noemí, le pregunté, ella me dijo, pues sí, había leído el relato y dijo, pues sí, a mí me funcionaría. Y fue como una especie de, no sé, de reacción casi instintiva, espontánea. Le dije, ¿te importaría que lo escribiéramos juntos? Ya habíamos escrito un par de novelas juveniles. Y yo lo que veía con claridad era que Noemí le podía aportar a ese personaje unas dimensiones que yo no le podía dar, o que yo no iba a hacer de una manera tan natural como ella podría introducir en la construcción del personaje.
Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos hoy. Yo respondiendo a la pregunta, en mi caso me lo planteé porque me lo propuso él. Pero nosotros hemos escrito juntos ya en 5 ocasiones. Esta es la segunda vez de la serie de Manuela Mauri. Claro, la pregunta es ¿por qué repito? No, pues repito porque me gustó. En este ejercicio de escritura compartida he aprendido muchas cosas. He aprendido a tener una mirada más amplia de la literatura, del oficio de escribir, pensar que también puede existir como colaboración con otro y que es enriquecedor que sea así. Yo aprendo mucho escribiendo con Lorenzo. En mi trayectoria individual yo soy poeta, me gusta la crítica literaria y la investigación literaria. Y Lorenzo me daba la oportunidad con este personaje, con Manuela Mauri, de ponerme en los zapatos de una investigadora de homicidios que tiene que investigar en Madrid, de ofrecerme distintos casos. Me gustaba de su perfil que tenía la misma edad que yo y eso enseguida me hizo sentir simpatía por ella. Ella tenía 2 hijos, yo tengo 2 hijas. Me he dado cuenta de que algunos problemas que tiene esta inspectora con sus hijos los tengo yo, entonces también los comparto. Me permitía afrontar temas que me interesan, pero quizá de una forma más práctica. Si yo los estudié a lo mejor de forma teórica, se trataba de llevarlos a la práctica en un caso de ficción, con el apoyo y la ayuda de Lorenzo. Para mí ha sido muy enriquecedor y por eso lo hemos hecho ya 5 veces juntos. Me gusta esa tercera persona a la que llegamos cuando escribimos juntos, no es Lorenzo Silva. Hay muchas diferencias. Yo creo que los lectores de la serie de Vilacua y Chamorro, cuando leen la serie de la inspectora Mauri, se dan cuenta de las diferencias, algunas muy, muy evidentes, ¿no? En la serie que él escribe solo, el protagonista es un inspector, es un hombre. Chamorro, que es la persona que le ayuda en las investigaciones, siempre está en un papel subordinado. A mí me gusta, aunque a veces cuando él está fuera también Chamorro ha llevado las riendas de la investigación, pero me gustaba la oportunidad que me daba de que fuera una mujer, una investigadora, la que estuviera en primer plano. Es ella quien tiene el control sobre el equipo, es ella quien lleva el peso de la investigación. Y además esta dimensión, que era mujer, que era madre y que era policía, me permitía abordar pues, temas que me interesaban mucho, como en concreto, en este caso es como, bueno, pues en medio de un confinamiento sucede un doble homicidio, ella tiene que investigarlo y bueno, pues se le presenta el problema que se nos ha presentado a todos de conciliar nuestra vida personal con la vida profesional, con los colegios cerrados y con sus hijos en casa, ¿no? Es decir, yo repito, en esta experiencia de escribir con Lorenzo, porque me enriquece, porque me hace crecer como escritora, porque me aporta muchísimo y porque también me deja aportar ideas en el proyecto, me deja ser yo, me deja hacerle propuestas, pero sobre todo porque me ayuda a crecer como escritora.
Siguiente.
En nuestro caso, bueno, buenas tardes a todo el mundo. Bueno, en nuestro caso yo creo que el proyecto nace primero de nuestra amistad, una amistad que ya dura por unos años y se va cada vez reforzando más y consolidando pues, de manera natural, ¿no? En el punto de que cada vez éramos más amigos y coincidíamos, teníamos una relación bastante epistolar, pero bueno, nos recomendábamos lecturas, nos comentábamos acerca de nuestros propios proyectos y a partir de aquí yo creo que de una manera bastante espontánea y después de una conversación que yo le hablé de algo que quería escribir y quería utilizar un personaje de Ciudad Rayada para aquello que yo quería escribir, que aún está por ahí. Y a partir de ahí surgió la idea y soy yo el que le propongo, le digo, mira, ¿qué te parecería que hiciéramos esto? Hago un esbozo de por dónde tiene que ir la idea, ¿no? Ni siquiera del personaje principal, que no estaba todavía definido, había un par de conversaciones y un par de escenas, ¿no? Y a partir de ahí, pues la verdad es que él se involucra muy, muy rápido, le parece buena idea y enseguida se implica y asume la mitad del proyecto, ¿no? A partes iguales, pues en lo que comentaba Noemí ahora, a la hora de debatir cómo las cosas van, vuelven, se plantean, se proyectan, planificamos un poco la novela. Y a partir de ahí, pues bueno, ha sido todo muy fluido, ¿no? Y si me preguntas qué me da a mí José como autor, creo que me completa mucho, ¿no? Ya no solo porque tenemos estilos bastante alejados, además, sino porque, bueno, tiene mucha experiencia y he aprendido muchas cosas de él, ¿no? Y entonces, a la hora de plantear el texto, y sobre todo siempre lo digo, los picos dramáticos que tiene la historia, ¿no? Es una de sus grandes aportaciones el querer incidir. En una serie de cosas, ¿no? Y yo, mi espacio fue incidir en otras cosas, ¿no? Pero bueno, creo que estuvo bastante al 50-50 y ha sido una experiencia formidable y ahora somos aún más colegas, ¿no?
Bueno, yo me estreno en el festival, entonces os agradezco a Bece Negra por haber invitado. Y la verdad es que tampoco, o sea, es que hablamos como si fuera escribir a cuatro manos una cosa como muy inhabitual y tal, y tampoco lo es tanto, ¿no? O sea, no es lo más frecuente, pero sí que ha habido estos casos. Estoy pensando en los hermanos Álvarez Quintero, los hermanos Goncourt, Bioy Casares y Borges, Andreu Martín y Jaume Rivera. En cine es mucho más fácil, ¿no? Creo que es más habitual la colaboración, los hermanos Cohen. En música, pues los Serrat y los duetos, ¿no? Parece que funciona muy bien, nos gusta Serrat y Sabina y tal. Entonces, yo creo que para que funcionen, lo primero que tiene que haber es respeto. Yo creo que si no hay un respeto mutuo, de luego Serrat no canta con Sabina y viceversa, ¿no? Entonces, yo es verdad que con Jordi sí tenía, o sea, yo soy un lector muy excitable. Cuando una cosa me gusta, me excito mucho y me pone las pilas, ¿no? Y yo recuerdo que es verdad que entre la gente de mi coetáneos y gente que trabajaba en el género, he tenido un flash con, o sea, los dos que me han puesto más las pilas, era una Montero Grez, cuando Noche Obliga, que me flipó, y luego Narcolepsia, la primera novela de Jordi. Entonces, yo le tenía, es verdad que te acercaste en la Semana Negra, coincidimos, simpatizamos, porque una cosa es simpatizar y otra cosa es el autor, ¿no? Y entonces, cuando leí aquel texto, me flipó y cuando me propusiste, pues me apetecía. Tenía más experiencia, como dice Lorenzo, es verdad que soy colaborador en el cine, especialmente con guionistas y tal, pero bueno, era una aventura, a mí me gustan las aventuras, eso es importante. Y luego creo que habéis resaltado también, bueno, Jordi ha hablado de la amistad, ¿no? Yo creo que es importante el afecto, el cariño, o sea, Serrat no canta con Sabina si no le cae bien, ¿no? En un equipo de fútbol, dos jugadores no van a jugar bien si no hay más allá que sean buenos, tiene que haber algo más, ¿no? Para complementarse. Y es verdad que nosotros teníamos esa relación, que además tiene gracia porque hemos puesto la solapa, estamos los dos con una cerveza Mau, y yo creo que es una foto del concierto de Chimo Bayo en Madrid, en la Sala Sol. Y teníamos ese cariño y nos, bueno, pues parecía como muy natural, ¿no? Los dos siendo creadores, en un momento dado, hacer algo junto. Y el por qué, pues yo creo que las ganas de colaborar, de hacer algo junto, de profundizar en la amistad, de conocernos, ¿no? ¿Y qué me ha aportado Jordi? Pues él ha dicho, o sea, es verdad que tenemos, yo creo que Lorenzo ha dicho antes, que me ha gustado, dice que te gusta, hay gente que te lleva más allá del campo, de allá donde no llegas normalmente, ¿no? Y claro, Jordi tiene un estilo muy potente, tiene una imaginación portentosa realmente, ¿no? Y una riqueza metafórica y léxica, ¿no? O sea, realmente es un lenguaje muy poderoso, ¿no? Y yo soy mucho más conciso, seco y funcional. Entonces, para mí era un placer. O sea, tenía la sensación de que él me hacía mejor escritor. Y luego yo creo que yo también, claro, tenía más experiencia y sabía más encauzarlo, quizás la estructura narrativa, ¿no? Y es verdad que nos hemos complementado muy bien, ¿no? Y yo era como un poco más el arquitecto, por decirlo así, todas las cuestiones de los capítulos, los tal, la organización, esa parte me incumbía más a mí. Luego, por ejemplo, Jordi era el rey de la atmósfera. Claro, yo tengo más tradición de novela realista y él es puro novela negra. Y es verdad que tienes un oído muy fino para lo negro, para captar esa atmósfera. Que antes lo hemos comentado también, yo creo que hay una diferencia entre novela policíaca, novela de policías, novela detectivesca, que hay novela de detective, y a nosotros nos gusta la novela negra, es la novela del criminal, ¿no? Y lo característico es como esa atmósfera, una cierta anormalidad en lo psicológico, pero bueno, también en lo social, una cierta sensación de degradación, de corrupción, de decadencia, ¿no? Y yo es un experto en crear esos ambientes, entonces tú estabas absolutamente focalizado en que la atmósfera que tenía que tener, yo estaba en la arquitectura, y al final eso uno se parcela, ¿no? Que es un poco, decís, que Noemí llega más, evidentemente, si tienes un personaje femenino, tener una mujer es importantísima, hay cosas que tú no puedes hacer con tanta naturalidad, y bueno, nosotros dentro que a los dos nos gusta, los criminales, pues teníamos esa complementariedad con estilo de escritores que al final hacen que creo que nos hemos mejorado el uno al otro, y sobre todo creo que hemos construido algo que no es ni tú ni yo, es como una tercera persona, ¿no? Realmente uno más uno nos dos, es otra cosa, un poco más, ¿no? Y en todo caso ha sido muy divertido, yo creo que también, ¿no? Hay que resaltar que a cuatro manos te diviertes más que solo estás en la cueva. Y a cuatro manos, joder, pues hay risas, hay tal, hay momentos de tensión, hay crisis, eso sabemos todos. Pero yo creo que disfrutamos más, ¿no? Te cansas menos de escribir.
Ya que hablas del reparto de tareas, yo creo que a mí al menos me pasa como lector, y me imagino que a la gente, cuando lee un libro escrito por más de un autor, lo que estará pensando es quién se encarga de qué. O sea, ¿esto cómo se hace? ¿Cómo se lleva a la práctica? ¿Quién escribe qué? ¿Quién cede? ¿Quién renuncia? Aparte, yo creo que sois dos casos muy diferentes, porque vosotros vivís, o sea, escribís bajo el mismo techo, vosotros escribís a distancia. ¿Cómo es el reparto de tareas a lo puramente práctico? O sea, el...
Bueno, no necesariamente escribimos bajo el mismo techo, ¿eh? No. Tenemos dos techos y a veces estamos cada uno en uno de los dos techos, ¿no? Pero bueno, es curioso porque yo creo que al final esto solo funciona efectivamente... como decía José Ángel, a partir del respeto recíproco, que tiene un reverso, que es la confianza recíproca. Es decir, cuando tú respetas y te sientes respetado, también confías para que el otro aporte, ¿no? Y para que el otro introduzca. Y además incluso para que el otro introduzca en aquello que de entrada te podría corresponder a ti, ¿no? O podría en el reparto inicial ser más cosa tuya, ¿no? Creo que tienes que estar abierto a eso. Es decir, que el trabajo tiene que ser muy poroso, muy permeable entre los dos, ¿no? En nuestro caso, nosotros lo que hacemos es que hablamos acerca... antes de empezar la primera novela que hicimos juntos, hablamos mucho sobre el personaje, porque el personaje tenía, digamos, un bosquejo que ya estaba ahí en ese relato, pero había que rellenarlo, había que adensarlo y había que expandirlo. Y hablamos mucho sobre el caso, que estaba inspirado además en una historia real que a los dos nos había impactado y sobre el que los dos habíamos trabajado literariamente. Yo había hecho en su día un reportaje periodístico y algún texto literario, y Noemí incluso había hecho un poemario que estaba inspirado en ese caso, ¿no? Con lo que el caso lo teníamos trabajado los dos literariamente, pero en terrenos distintos, y había que llevarlo a una novela. Y entonces, bueno, pues durante muchas semanas, diría que incluso meses, hablamos del argumento, de los personajes, de cómo vas a desplegarlo todo. Es decir, mucha conversación previa. En esta segunda novela exactamente igual. También estuvimos hablando durante meses. También partimos de un caso real y de una experiencia que hayamos compartido y que todos hemos compartido en esta sala, que es el confinamiento de la primera ola del bicho dichoso este. Pero a partir de ahí queríamos construir una novela y que esa novela también impactara en nuestro personaje y ver cómo todo eso se desplegaba en la narración, ¿no? Además, con una serie de referencias literarias que están desde el principio en la serie, ¿no? Bueno, pues hay muchas horas de conversación previa. Una vez que tienes esa conversación previa, pues hay un reparto a bulto, ¿no? De vamos a ver, pues encárgate tú de hacer la redacción base de estas cosas, yo de esta, y luego nos la cambiamos y empiezas a trabajar, ¿no? Pero al final, yo creo que esto solo funciona si las dos firmas, los dos que finalmente van a poner su nombre en el libro, pasan por todo el texto sienten que todo el texto es suyo y que en todo el texto han podido aportar. Es decir, en pasajes donde Noemí ha hecho la redacción base, yo he introducido cosas. En pasajes donde lo he hecho yo, ella las introduce. Al final, quizá la dificultad que tiene la escritura literaria, y además de ficción literaria, a cuatro manos, frente a la escritura, a lo mejor no de ficción, o frente a la escritura audiovisual, donde es más común la autoría colectiva, es que al final una novela es un texto, y ese texto está en puramente la dimensión verbal. En una película el texto no se termina hasta el montaje, hay mucha gente haciendo ese texto, claro. No solo los guionistas, sino muchísima gente, los actores, los montadores, el director, en fin, mucha gente, ¿no? Aquí es verdad que al final hay un texto y que ese texto es lo que va a recibir el lector, y eso hay que pactarlo a veces oración a oración y adjetivo a adjetivo, ¿no? Con lo que también hay que conocer al otro, saber qué le puedes proponer, qué puedes, a lo mejor, no... o que no puedes proponerle, tienes que reservar para tu obra en solitario, que para eso los dos la tenemos, y a partir de ahí pues ir pactando y ir afinando entre todos. Los libros que yo escribo solo, no sé cuántas veces los releo, no sé si 60, 70, 80, 100, como un enfermo, vaya. Los libros que escribo con Noemí los leo 5 veces más, porque no solo tengo que hacerme cargo de lo que yo he puesto, sino también de lo que pone ella. Y una cosa que a mí me ha parecido divertida, ¿no?, tanto en la primera como en la segunda novela, es como cuando alguien hace una apuesta respecto de si un pasaje es mío o suyo, se equivocan. Me atribuyen a mí cosas que ha puesto ella y le atribuyen a ella cosas que he puesto yo, porque esas atribuciones muchas veces se hacen sobre, no sé, asunciones muy, muy esquemáticas, ¿no? Por ejemplo, la primera novela, no sé, Manuela tenía un par de expansiones, digámoslo así, feministas, ¿no?, de reivindicación feminista. Y todo el mundo decía, esto es de Noemí. Pues eran mías, las dos que señalaban eran mías. O, por ejemplo, Manuela tenía una serie de reflexiones literarias y demás, que no sé por qué, me adjudicaban a mí, cuando eran todas de Noemí. Es decir, que quizá lo interesante es eso, ¿no?, que las voces, las sensibilidades se mezclen y que cuando alguien quiera apostar, se equivoque.
¿Puedo preguntar una vez de qué a quién corresponde el guiño de metaliterario de hablar de vuestras parejas favoritas de escritores de novela negra? ¿De quién es?
Yo soy una gran amante de la literatura y de los libros. Y si en los últimos años la novela negra ha demostrado que se puede abrazar a la leyenda, al mito, a los fenómenos paranormales, un poco mi propuesta en este experimento compartido con Lorenzo era ¿por qué no se puede abrazar a la gran literatura del siglo XX? Desde el primer libro de la serie, Si esto es una mujer, rendimos homenaje a un escritor del siglo XX. En el primero fue Primo Levi, que fue una víctima del nazismo. En este segundo libro ha sido Arturo Barea, que en cierto modo fue una víctima del franquismo. En lo que nos comentabas en la anterior pregunta, cuando estuvimos de promoción del primer libro, un poco como que la gente siempre quería saber, pero bueno, ¿qué ha hecho Lorenzo y qué ha hecho Noemí? Pero no hay una respuesta fácil a esa pregunta, porque como ha hecho Lorenzo, estamos los dos en todo el texto. En el libro, aparte de todas las referencias literarias, por este amor mío que es compartido con Lorenzo por la literatura, hay también en este libro referencias a películas, al cine, a canciones. Una película que aparece como leitmotiv durante toda la historia es Deseando amar, de Wong Kar-wai. Si recordáis, hay una escena en la que están los dos en la habitación 2046. Es una escena muy elegante, que están fumando, que están escribiendo. Están escribiendo juntos historias de artes marciales. Y un poco como que la gente tiene quizá esa idea, ¿no?, de que escribir juntos, que además somos pareja, pues puedes parecerse a eso, ¿no?, que es muy idílico, en la misma mesa, fumando, hablando de lo que están escribiendo. No, no tiene nada que ver. Lorenzo y yo, como ha dicho, normalmente no escribimos nunca en la misma mesa. De hecho, él está en una casa y yo estoy en otra. Este libro ha tenido una circunstancia especial, que es que estuvimos confinados juntos, y como he hecho algunas veces en la promoción, me lo he oído decir varias veces ya, estuvimos confinados juntos, no nos hemos divorciado, hemos terminado el libro y la vajilla de casa sigue intacta. Hemos pasado un desafío importante. Normalmente no escribimos en la misma mesa, hablamos mucho, como ha dicho, eso es verdad, pero en el trabajo que hacemos juntos, yo no sé si otras parejas literarias lo hacen diferente, no hay una separación taxativa de esto lo ha hecho él, esto lo he hecho yo. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo que es significativo, ¿no? ¿Cuánto vale una idea? si yo le aporto una idea a Lorenzo, que después desarrolla él, bueno, pues él la desarrolla, pero la idea es mía. Entonces, yo algo que le agradezco a Lorenzo es que Lorenzo no es un usurpador. Él iba a trabajar conmigo, él iba a tener un diálogo conmigo, iba a escuchar mis ideas, iba a dejarme desarrollarlas. Y por eso, desde el principio, es un poco más complicado, pero están los dos nombres en la cubierta, cuesta un poco más la composición del diseño, optamos por no tener un seudónimo. En las parejas literarias que ha comentado antes, hay una que es un poco mi referente, que son el matrimonio sueco de Sjöwall y Wallo. Hablamos mucho, respetamos las ideas del otro e intentamos ponerlas en común. Yo cuando escribo con Lorenzo tengo una ventaja y una desventaja. La ventaja es que él es un gran conocedor del género negro, tiene mucha experiencia, lleva muchos años escribiendo. Es Jeff Mercurio, ¿no? Para que nos entendamos, tiene mucha experiencia. Entonces, cuando yo estoy ante un problema de la investigación, pues le pregunto y me lo sabe responder porque conoce muy bien el procedimiento, me sabe acompañar muy bien. La desventaja, pues que a veces que en esta experiencia que tiene, en el ejercicio en colaboración, pues quizá hay menos espacio para tu singularidad, ¿no? Para, no lo sé, a veces pues, cuesta un poco más poner las cosas en común, tenemos que hablar más, tenemos que conseguir que sea un texto homogéneo, que no haya grietas, que no, pero lo hacemos hablando mucho, respetando las ideas del otro. Como sucede en un capítulo del libro también, respetando la intuición del otro y poniéndolo todo en común, básicamente. Pero la respuesta no es fácil. Yo no puedo decir este capítulo lo he hecho yo, este lo he hecho Lorenzo. Hemos trabajado los dos todo el tiempo en todo el texto.
Bueno, en nuestro caso yo coincido plenamente con lo que dice Noemí, incluso con lo que comentaba Lorenzo. Yo me apuesto lo que quiera con quien quiera, que no, incluso gente que nos haya leído todo a los dos, le iba a costar mucho encontrar qué hay de cada cual, y si lo acertara sería de suerte, ¿no? Porque la verdad es que no sé en vuestro caso, pero en nuestro caso el texto, después de hacer la planificación, los textos iban y venían mucho, pero mucho, mucho. Y como decía Lorenzo, ¿no? Yo metía palabras en sus párrafos, él metía palabras en los párrafos. Y es más, yo creo que llegas hasta un punto, y yo cuando ojeo algún pasaje de la novela, digo, hostia, yo recuerdo haber escrito esta frase, pero yo no la escribí así realmente, ¿no? Y es una sensación que con tus novelas eres muy, las que emprendes en solitario, eres muy consciente de esos pequeños cambios, de esos pequeños matices verbales, de sustituir palabras o de eliminar frases enteras. Y aquí el proceso, como iba y venía tantas veces, se va creando esa tercera, ese tercer autor, ¿no? Que es, pues, sí, la suma de los dos, ¿no? Respecto a eso, pues bueno, sí, José, como ha comentado, he dicho yo mismo, ¿no? Quizá él llevaba más la batuta cuando planificamos la novela, a la hora de decir, esto tiene que suceder aquí, esto tiene que suceder allí. Yo era mucho más obsesivo, porque el tipo de novela que nosotros hemos escrito requiere de una atmósfera y de que se respire un aire determinado, y yo era bastante obsesivo en eso. Pero no es porque él perdiera la atmósfera, sino incluso a veces tú te das cuenta de que tú estás perdiendo la atmósfera. Entonces la discusión va hacia, oye, creo que aquí me he equivocado y que tenemos que rehacer esto porque no encontramos solución. Y esa discusión y ese trabajo es súper bonito, y sí que realmente aprendes mucho, ¿no? Y también creo que lo habéis dicho vosotros. Esa novela yo solo no la hubiese escrito, y estoy convencidísimo de que él solo tampoco la hubiese escrito, ¿no? Y eso, pues bueno, es una pauta importante.
Sí. Lo que pasa es que sí ha ido creciendo, ¿eh? O sea, es verdad que nosotros era un germen, o sea, empezamos con tú, me trajiste el personaje, que es la joyita de, en el descuento, y tenía una idea de alguien que sale a cárcel y un viaje en coche, sí. Y luego, pues por encima de eso, yo le añado otra serie de elementos, empezamos a trabajar los personajes, yo le envío unas páginas sobre los personajes que pienso que podrían funcionar, él me lo devuelve, y luego va creciendo, ¿no? Son como etapas sucesivas, y es verdad que hay un momento que ya te pierde, ya no sabe dónde, hombre, te acuerdas al principio, dice, coño, que yo, es verdad que lo he hecho usted siempre, me digo tú. Y luego en nuestro caso, como yo soy de Madrid, él es de Cambrils, es verdad que es Barcelona, bueno, Cataluña, hubo una parcelación de la autoridad, es decir, lo que sucedía en Madrid, yo tenía la última palabra, ¿no? Y lo que sucedía en Cataluña, pues él tenía la última palabra, ¿no?
En cuanto a localización.
Efectivamente, había esa sensación, y eso también fue las cosas, dice, ¿qué hacemos? ¿qué novela organizamos para que los dos nos sintamos cómodos, ¿no? Entonces dijimos, pues parecía evidente, un viaje de Madrid a Barcelona, ¿no? Entonces, eso también creo que fue muy importante. Y luego tú y yo lo que tenemos es que nos gusta la autenticidad y bueno, nos ha gustado mucho la noche, hemos sido jorvistas y es que hemos, esta ruta, pues por ejemplo, nos gusta las localizaciones, pues hay que hacerla, nos hemos hecho la ruta de chustes, ¿no? Entonces, eso forma parte de nuestra manera de abordar el género, ¿no? Y, pero bueno, lo bonito es eso, es que al final yo creo que todos coincidimos, ¿no? En que sale ahí una complementariedad, cada uno aporta y el equipo es otra cosa, el todo es mayor que las partes, ¿no? Y es que si no, no funciona, ¿no? Y yo creo que eso vale para un tándem como para los equipos de fútbol, de voleibol, cualquier colectivo. Y hay que aprovechar, hay que saber ceder para recibir más todavía, ¿no? Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Y el placer de que te corrija, de que te mejore y de ver que la criatura crece. Y al final lo importante es la criatura, ¿no? Es decir, es la novela, ¿sabes? Que es para la novela que es lo mejor. Pues aquí cosas que ha añadido Jordi, aquí yo, y todos aportan. Y si nos pusiésemos cuatro hombres, yo, al contrario, no, eso ya, soy muy de tándem. Creo que el tándem es con las parejas, creo que se puede funcionar. Creo que tres es que ya es otra cuestión, ya es política, ya dos gana y uno cede. Creo que a partir de ahí es otro tipo de habilidades y me gusta más las parejas. O sea, realmente creo que ahí es más sano, ¿no? Ahí no puedes hacer guerra, no puedes parcelar, tienes que encontrar el compromiso sí o sí. Y luego yo vuelvo a lo siempre, o sea, la sensación, cuando uno escribe solo tienes una sensación de soledad, ¿no? Y escribiendo es rico, te disfrutas más y aprendes, porque yo aprendo de la técnica de Jordi y Jordi aprende de mi técnica y la verdad es que es una experiencia muy enriquecedora y muy aconsejable, ¿eh? Se aprenden cosas que solo no llegas.
Hablabais de esta tercera persona que surge un poco de la fusión de los dos escritores, pero a la hora, al final, ¿qué importancia le dais a estos libros en comparación con vuestros otros libros firmados en primera persona? O sea, ¿están en igualdad de condiciones? ¿Son algo más experimental? ¿O les concedéis el mismo valor a la hora de definiros como escritor? O sea, ¿en vuestra biografía les daríais la misma importancia?
Yo les doy la misma importancia, vamos. Además, como no... Yo tengo 5 con Noemí y pues, ahora mismo pues, he publicado 2 o 3 más con otras personas. Todas las relaciones que hago en mi obra y están todos los libros mencionado, bueno, no tengo media docena con otras personas y cuento en el ámbito de la literatura infantil, que es muy importante, los ilustradores, ¿no? Yo, por ejemplo, las obras que he escrito para niños no las concibo sin el ilustrador o la ilustradora, ¿no? Y además, pues con aquel con el que te entiendes, tiendes a repetir, porque hay una coautoría ahí de otra índole, ¿no? Entre la ilustración y el texto. Y bueno, yo nunca he hecho ninguna jerarquía, si alguien entra a mi página web verá todos los libros que están ahí puestos. Y además es que yo creo que realmente lo que te permite la autoría compartida es expandir tu campo de maniobras. Es decir, en lugar de tener una sola finca para cazar, pues tienes varias fincas, ¿no? Oye, qué bien, ¿no? Poder ser terrateniente, ¿no? En el ámbito de la literatura, tienes varios espacios y cuando vas al espacio solitario, pues te metes a fondo en tus cosas que haces tú solo, con esa libertad absoluta, y cuando vuelves, como en este caso yo he hecho con Noemí ya varias veces, a un espacio compartido, no tienes esa libertad absoluta, pero a cambio tienes otra cosa, a cambio tienes la posibilidad incluso de sorprender a tus lectores, ¿no? Que a mí eso es algo que me parece interesante en un creador, ¿no? Y especialmente en un creador literario, ¿no? Que tú, yo sé que hay autores y también hay lectores que les gusta decir, bueno, este libro es de fulano o este es mi libro y esto es lo que hay, ¿no? A mí, hombre, creo que un creador en cualquier campo tiene unas señas de identidad, pero también tiene que tener una cierta capacidad de sorprender y sorprenderse, ¿no? Si no, al final estás como explotando siempre el mismo yacimiento y corriendo el riesgo de agotarlo, ¿no? Yo, sinceramente, no siento una diferencia en cuanto a la importancia de la obra. Siento una diferencia en cuanto a la calidad. Digamos que en la obra compartida tienes menos libertad, pero tienes otras posibilidades que la obra en solitario no te ofrece.
Yo quiero a todos mis hijos igual y a todos mis libros igual. Tengo una ventaja para esto y es que yo en mi trayectoria individual yo no escribo novela negra, yo soy poeta y me dedico a la investigación y a la crítica literaria, por lo que realmente no estoy compitiendo, es algo diferente lo que hago con Lorenzo. Ni la serie de Manuela Mauri compite con Bebí la Cuechamorro, ni estos libros compiten con nada que yo pueda hacer a nivel individual, porque mi trayectoria individual es otra y aparte, me gusta reivindicar mi condición de poeta porque hay muchos vínculos entre la poesía y la novela negra y Lorenzo me ha ayudado también a profundizar en ellos y a descubrirlos o a mirarlos de forma distinta. Raymond Chandler fue poeta, Agatha Christie fue poeta, Vázquez Montalbán fue poeta y nuestro comisario de Barcelona Negra, Clos Tanon, también es poeta. Así que no estoy compitiendo y realmente me ofrece otra perspectiva diferente que lo que hace es enriquecer mi poesía.
Bueno, yo realmente sí que le doy la misma importancia que al resto de mis obras. Lo que pasa es que esta pues soy autor de la mitad, ¿no? Pero como libro y como texto le doy absolutamente la misma importancia. Y tal es así que de los diferentes frentes que tengo abiertos, no sé cuál será la próxima novela que voy a publicar, pero sé que habrá un Schuster 2. Entonces, eso también un poco te ubica en la prioridad que le das. O sea, no es que, bueno, es una colaboración, podría haber salido mal, ¿no? Pero como ha salido bien, es enriquecedor, pues vamos a seguir trabajando juntos y ya te digo, le doy totalmente igual que cualquiera, es otra novela más mía.
Yo importancia, sí, pues igual, es igual importante que las demás, pero luego a nivel de que te guste más o menos, a mí me gusta más de cuatro manos, un poco decía Lorenzo, que me sorprendo a mí mismo, es como que he llegado, yo me canso de mí mismo, yo ya he escrito una novela, hay un momento que me conozco tanto que digo, no lo vas a hacer otra vez. Y claro, de repente te lanzas esto y estás encantado, estás como un niño con zapatos nuevos, ¿no? Es nueva geografía, nueva escena, nuevos. Entonces, eso a mí me produce un deleite especial, ¿no? Y yo he tenido dos grandes colaboraciones. Uno, un gran amigo mío que es Toño Leiva, que hizo una serie, El hombre de los 21 dedos, una fricada, pulp y tal. No funcionó en absoluto, pero a mí me encantó. Y bueno, y a mí sobre todo, y era Toño tenía un humor fascinante, ¿no? Y de repente descubrir que puedes tener humor y soltarte, eso estaba muy bien. Y con Jordi, pues son nuevos universos y sobre todo personajes que tienen la impresión de haberlo visto y de repente con Jordi yo descubro una de las grandes diferencias que tenemos, que yo machaco a mis personajes. Yo soy los destrozo, no soporto que nadie tenga la más mínima dignidad, los traigo abajo y soy muy malo, soy muy sádico. Y en cambio Jordi tiene, es verdad que tienes, y tus personajes, siempre hay alguno de estos que tienen una dignidad a prueba de bombas, incluso en los ambientes más sórdidos, ¿no? Que es lo que le pasa a Schuster, ¿no? Y entonces, pues, claro, eso le hace especial y singular, ¿no? Y para mí yo le tengo, o sea, dentro de mis personajes, es pues uno de mis preferidos, ¿no? Y entonces, es verdad que a nivel de cariño, curiosamente, a mí eso les tengo como más cariño, ¿no? No sé si es bueno o malo, pero es cierto. Y luego, sobre todo, claro, el último es el más bonito, ¿eh? El último siempre está, luego ya te cansarte, ¿eh? Pero por el momento acaba recién salido del horno, dices, esto es, no. Estás encantado con él.
Y no sé si consideráis que el género negro es especialmente propicio para este tipo de colaboraciones. Hablabas, Noemí, de Scoval y Walpole, un poco como pareja mítica del género. No sé si es un género especialmente propicio para la colaboración.
Bueno, no sé, hay más, ¿no? Habláis antes de Javier Casares y Borges, bueno, Arcejac, es decir, hay. Sí es verdad que a lo mejor es un género en el que es posible o es fácil que dos lectores, ¿no? Es el caso de Javier Casares y Borges, ¿no? Por ejemplo, dos lectores compartan su admiración, sus referentes, y eso lo transformen, en este caso a través de un juego literario, en ese personaje de Isidro Parodi, ¿no? Pero, no sé, en nuestro caso, mira, yo creo, quizás soy yo más lector del género que Noemí, pero tampoco yo me considero un lector empedernido de género negro, ni siquiera yo me considero un escritor de género negro. He publicado algunas obras dentro de ese género, pero no son ni mucho menos la mayoría de los libros que he publicado, ¿no? Y mis intereses literarios van por caminos mucho más amplios, ¿no? Pero yo creo que al final lo importante es eso, esa sensación de que trabajando con otra persona vas a poder aportarle algo más al personaje, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el caso de Casares y Borges, pues seguramente lo que ellos pensaban es, como los dos somos muy ingeniosos, cosa de la que los dos estaban muy convencidos, no hay más que leerlos, y además es verdad que lo eran, los dos, o sea, por una vez alguien está imbuido de un talento que realmente tiene, ¿no? Lo tenían los dos, eran muy ingeniosos, pues vamos a hacer un personaje especialmente ingenioso, ¿no? Bien, bueno, pues en ese caso se alían, suman fuerzas y les sale muy bien, ¿no? Yo en este caso, fíjate, no es tanto por, yo creo, por el hecho de que sea una novela negra, sino que yo creo que lo principal, lo que nos ha unido a Noemí y a mí es el personaje. Es el personaje, es la mirada y la voz femenina. Bueno, a ella le interesa, la ha tratado en sus novelas y en su producción individual. A mí también me interesa, yo tengo 6 novelas donde la narradora es una mujer. Es decir, la mirada y la voz es una mujer. 6 novelas en solitario. Y me interesaba ese ejercicio y escuchaba antes a José Ángel y pensaba, es que esto mismo me pasa a mí, ¿no? En esas 6 novelas yo aseguro que he puesto a concurso toda mi inteligencia, toda mi capacidad de observación del género humano, de las mujeres, de todo lo que he podido poner a concurso, ¿no? Y bueno, pues ahí están, se juzgarán mejores o peores. Pero a mí nunca se me ha ocurrido, por ejemplo, lo que se le ocurrió a Noemí a bote pronto en esta novela, que es que una policía que está investigando un homicidio, doble homicidio, además, con un lío enorme, con medio equipo de baja, uno por COVID, la otra por no sé qué, pues que encima en medio, en lo más acuciante de la investigación, tiene un problema ginecológico. Y eso, de verdad, cuando lo leí, cuando leí cómo me lo proponía, digo, es que esto es brillante, porque de repente está haciendo algo a través del personaje de Manuela Mauri, que es algo que no tiene que ver solo con las mujeres, que es algo que tiene que ver con todos los seres humanos. Recordarnos que tenemos un cuerpo y que nuestro cuerpo de repente dice, aquí estoy yo. Pero claro, a una mujer se lo dice de una manera distinta, como todos hemos tenido esa sensación, que nuestro cuerpo de repente nos dice, aquí estoy yo, para lo que estás haciendo, ¿no? Pero la manera en la que yo lo planteo, pues a mí me pareció que era realmente, esto a mí no se me habría ocurrido en 60 novelas que hubiera escrito con mujeres.
Mi campo de trabajo, como he dicho, es la poesía. La poesía es muy dinámica y es muy flexible. De hecho, en el marco temporal que proponemos en esta novela, que es el confinamiento, enseguida pasó muy rápido a la poesía. Quizá por ese carácter que tiene, que es muy fácil de compartir en redes, enseguida estuvo presente el confinamiento en la poesía. Nos encontramos que en otros géneros, y en especial en la novela negra, estaba todavía un poco virgen. Pero enseguida, cuando yo le propuse a Lorenzo que la situáramos en el confinamiento y en el estado de alarma y en la primera ola, yo he sentido que el género es también muy dinámico y muy flexible y que se ajusta y lo puedes llevar también rompiendo convenciones a los escenarios que quieras. Es la sensación que yo he tenido, lo han hecho muchos autores. Acabé de leerla el otro día, una novela también que está situada en el primer confinamiento, pero un poco antes que la nuestra, se titula El confinado, la escribió Roberto Domínguez. Y también trabaja el confinamiento y rompe dos convenciones muy fuertes del género, ¿no? La investigación la vemos solo al final y bueno, hay ahí un dilema que no consiguen encauzarla bien, ¿no? Porque está prácticamente al final del libro, la investigación. Yo creo que el género permite que experimentes con él y permite que juegues. Y en este caso, con este libro, pues nos hemos afrazado a muchas referencias literarias porque queríamos hacerle un homenaje a los libros leídos en pandemia. Es decir, que no tiene unas convenciones rígidas. Yo creo que permite abrazar otros caminos.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo. Creo que el género lo permite, pero creo que el arte en sí tolera muy bien la colaboración. Incluso podríamos remontarnos a los grandes talleres de pintura en el que los alumnos aventajados pues iban haciendo fondos, iban construyendo el cuadro junto al maestro. Yo creo que en cualquier terreno literario tiene lugar esa compartición, si te la propones, si nace del respeto, como hemos dicho, si nace de cierto vínculo y si las dos partes se sienten cómodas haciendo lo que haces, ¿no? Y una observación que me gustaría hacer es que muchas veces cuando tú escribes solo, pues suprimes algo porque no te gusta, pero tampoco te das demasiadas explicaciones a ti mismo. Sabes que no te gusta y que no lo quieres y va fuera, ¿no? Aquí tienes que decirle a la otra parte por qué va esto fuera, que no es, por qué no, o porque yo lo digo. No sé cómo funciona en otros sitios, pero bueno, no es lo normal, ¿no? Entonces, ese respaldo teórico sobre por qué esto no va así, creo que mejora mucho y crea un debate también, ¿no? Porque sí, la otra parte tiene una réplica y algo que decir sobre eso. Y creo que eso es súper interesante a nivel creativo, ¿no? Eso es lo que te complementa, te llena mucho.
Sí, sí. Bueno, yo creo, ha dicho que si es propicio escribir a cuatro manos. Yo creo que sí, o sea, yo tengo la sensación de que el género está bastante codificado, ¿no? Tiene ya una existencia larga, sabemos de una manera bastante clara, de manera intuitiva, a lo mejor no podemos definirlo, pero qué es una novela negra. Nosotros en concreto yo creo que somos muy clásicos, o sea, al final en vez de, es verdad que hay, sí, siempre hay momentos que juegas con los códigos, los subviertes, pero nosotros buscábamos el clasicismo puro, ¿eh? O sea, estábamos en Jim Thompson, en, es decir, los grandes pilares, y estábamos buscando algo como una atmósfera muy, muy pura, muy de género, o sea, estábamos buscando lo que era similar en las novelas que nos gustaban, ¿no? Y es verdad que hubo un debate, estábamos viendo qué autores nos interesaban, ¿no? Y coincidíamos bastante en eso, en Thompson, ¿quién más hemos dicho?
Westlake,
ese ambiente, Selby, ¿no? Selby nos gustador, no llega a ser negro, pero bueno, se acerca, es sí. Un puntito, es Ruth Rendell, Highsmith, o sea, ese tipo de ambientes entre las chicas, Fred Vargas, o sea, esa atmósfera que decíamos, ¿no? Entonces sí que establecimos un debate entre nosotros de qué era negro y qué no. Sí. Entonces decimos negro y pusimos los autores que los dos estábamos de acuerdo en que eso era negro. Y queríamos eso, o sea, queríamos construir eso, llegar a... Entonces no estábamos buscando salirnos, sino al revés, estábamos dentro, ¿no? Querer que el lector clásico de este género reconociera en nuestra novela una hija de esta familia, ¿no? Y yo creo que en nuestro caso ha sido eso. Y sí que hay toda la tradición que tiene este género, yo creo que los límites son buenos para ejercer la inteligencia, no hay nada mejor que un soneto para enjuiciar la capacidad de creativa de un escritor, ¿no? Porque tiene que ceñirse y se ve quién es bueno y quién no, ¿no? Entonces ahí a mí me gusta y creo que eso es fácil, se comparte bien, ¿no? Y yo encuentro que es más fácil eso o es más fructífero que a lo mejor con otro tipo de, no sé, una novela más abierta. ¿Qué hacemos? No sé, ¿qué te apetece hacer? Y no, ya sabíamos que queríamos hacer una novela negra, ¿no? Entonces, en todo caso, no sé si es más propicio para nosotros. Nos ha facilitado la labor, yo creo.
Hay un tema que ha salido, que es el del confinamiento, que vosotros lo habéis tratado deliberadamente en la novela y vosotros, en cambio, deliberadamente no, creo que habéis dicho
sí.
Antes, que lo habíais debatido y que habéis decidido no. ¿Por qué? ¿Os da la sensación de que es muy pronto o a vosotros os da la sensación de que es el momento ahora? No sé, porque hay un debate ahora de si es el momento de hablar de la pandemia, si hay que dejar pasar un poco más de tiempo, si la gente está cansada de leer de pandemia, o sea, está cansada de la pandemia como para leer de ella, no sé.
Yo creo que es pronto para pretender construir un relato exhaustivo de la pandemia que trate de extraer la significación trascendente de la transformación que esto ha podido representar para los individuos y para las sociedades. Para eso es pronto, hace falta una cierta distancia, ¿no? Pero no es eso lo que, desde luego, hemos intentado hacer Noemí y yo en este libro, ¿no? Y debatimos sobre la posibilidad de eludir la pandemia y finalmente no la eludimos porque la historia real que nos inspiró fue un doble crimen que precisamente sucedió en medio de la pandemia y que tuvieron que investigar los que se encontraron con los dos cadáveres dentro de todas las restricciones de la pandemia. Y porque esa historia, aunque no agota la interpretación de lo que ha podido representar este episodio en la historia de la humanidad, sí que nos permite, a través de una mirilla, observar cómo se ha comportado un trocito de la humanidad en medio de esa situación. Un trocito de la humanidad cuya peripecia, a lo mejor, no es tan conocida, no es tan contada, ¿no? Bueno, lo que todos sabíamos pues era los hospitales, lo que cada uno vivía en su casa, los gobernantes que tomaban decisiones y las destomaban. Ese es el dato que nos han contado mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, pues no nos han contado tanto eso, las vicisitudes de un policía que llegaba un lugar donde había cadáveres y el juez no venía porque tenía miedo de contagiarse, o te llamaban de una residencia, o le llamaban al policía mientras estaba haciendo otra cosa, de una residencia donde había cadáveres y la gente de la residencia no sabía qué hacer con ellos y tenía que tratar con esas personas, ¿no? Todos esos pequeños detalles, o por ejemplo, cosas que también están en la novela, ¿no? Tienes que interrogar a gente y no puedes encerrarte en un cuartucho pequeño con una mesa. Tienes que irte a una sala grande, abrir las ventanas, abrir la puerta, ponerte de una punta a otra. No puedes quedar con un testigo en una cafetería. Tienes que quedar en un banco, en un parque, hablar de punta a punta. En un momento terminado ya los dos con mascarilla, sin poder ver cómo gesticula. Bueno, todos esos detalles que nosotros además los conocíamos, porque bueno, yo tengo amigos que han tenido incluso esta experiencia, tener que investigar un homicidio en la pandemia. Nos contaban los detalles y nos parecía que eso era interesante, que eso construía un argumento interesante y que nos permitía contar una historia que tenía en esos pliegues pandémicos un aliciente y que también nos servía para contar la transformación de nuestro personaje y para hacer crecer a nuestro personaje que tiene vocación de continuar, ¿no? Y esa es la aspiración, ni más ni menos, ¿no? No pretendemos escribir una novela sobre la pandemia o que trate de interpretar literariamente qué ha sido la pandemia, para eso es pronto.
Un poco fue la gran decisión que tuvimos que tomar cuando abordamos la escritura de este libro. Bueno, pandemia sí, pandemia no. Antes he dicho que la serie que le escribe Lorenzo de Bevilá Cuechamorro y la de Manuela Mauri son diferentes, no compiten entre sí, pero hay algunas analogías entre las dos. La literatura de Lorenzo es realista y yo creo que esa característica no la ha perdido en esta serie tampoco. Y hablando o comentando con él este segundo libro, Manuela Mauri tenía que cumplía 45 años en pandemia y había que contar ese contexto por muchos motivos, porque la investigación del doble homicidio en el caso real se hizo en unas circunstancias parecidas a como las contamos, ¿no? Como ha dicho Lorenzo, con las mascarillas, con la dificultad de movernos, con los salvoconductos, con otra serie de dificultades. Pero también era importante para el lado humano de la protagonista. Si yo quise escribir con Lorenzo es porque me interesaba esa dimensión humana de la investigadora. En algunos casos, yo no quería que estuviera masculinizada, no quería que fuera una superpolicía, quería contar un poco su realidad, que fuera lo más real posible dentro de que es un personaje de ficción. Y como ella también tenía problemas en casa, y creo que era muy interesante explorar no solo las dificultades profesionales durante la pandemia, sino las dificultades personales y emocionales que ella había tenido en su casa. No hacerla como un robot, sino contar su lado emocional, su transformación personal. Era algo que nos interesaba y que, bueno, creo que nos ha convencido al final y por eso decidimos que tenía que estar presente.
Bueno, dale tú, José.
Nosotros discutimos, es verdad que al principio el personaje Schuster aparecía con mascarilla, yo te lo envié con mascarilla y Jordi se la quitó. Entonces,
era mejor,
¿no? ¿Te pasa a ti?
Pero te explico por qué. Eso que decía que tenía que estar, claro, todo razonado.
Entonces,
¿o no?
Yo pensaba, no sé, me parecía realista, estaba imaginándolo justo ahora, ¿no? Y en la siguiente versión Jordi me había quitado las mascarillas. Entonces ya no sé, me toca.
No, realmente, a ver, yo creo que no se desvela nada porque la tercera o la cuarta frase de la novela dice cuando volvió era una leyenda, ¿no? Entonces, sí que tuvimos una conversación, José igual no se acuerda ya, ¿no? Pero tuvimos una conversación en la que él tenía que volver a la cárcel. Entonces queríamos que ese permiso penitenciario, que es lo que explica el libro, fuera en tiempo prepandemia. Y luego ya veríamos. Yo recuerdo que comentaba, era un poco engorroso definir situaciones, los ambientes que se iban a... Porque sí, claro, podía pasar en pandemia como la vivimos ahora, pero en el confinamiento sí, hubiese sido un rollo.
Afeaba, ¿no? Pues realmente afeaba la narración. Empezaba, sí, era como molesto. Sí.
Y bueno, decidimos pues prescindir de ello, ¿no? De dejarlo
era
atrás.
Era más guapo, y... Schuster ya está más guapo sin mascarilla.
Pero básicamente eso.
Muy bien, pues me estaban haciendo señales de que ya no tenemos tiempo para más. O sea que muchas gracias a los cuatro, un placer. Espero que os haya gustado a todos y nada, muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Gracias.
Muchas gracias. Gracias.